gol, 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 gol. Marca Jesús Clemente para el Badajoz. Gol, 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 gol. Empata la Extremadura al 62 de partido. El torero la enganchó tras la peinada de Rubén Mesa. Gol, 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 gol,
que no te veo, solo me llamas para cumplir tu deseo.
Badajoz 2, Extremadura 1, así ha narrado nuestro compañero Alex Carpallo los goles del derbi. Un Alex Carpallo al que saludamos ya sin más preámbulo. ¿Qué tal, Alex? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy bueno. ¿Cómo estáis?
¿Cómo estamos?
Bien.
¿Te escuchabas ahora y qué?
¿Qué? No, joder, pues me estaba acordando precisamente de los momentos de partido y sobre todo de la importancia de los momentos de los goles a lo largo del desarrollo de un encuentro, ¿eh?
Sí,
es
sí.
Que, fíjate, ¿no? Porque son las circunstancias del fútbol, ¿no? El Badajoz que parecía de inicio, parecía no, que es la realidad, que estaba incómodo, que no era capaz de desplegar su juego, tal, el Extremadura bien plantado, incluso presionándote arriba, y llega el Badajoz y te da un zarpazo, se te pone por delante. Luego llega el Extremadura, el Badajoz con algún acercamiento de peligro, parece que está bien, pero llega el Extremadura otra vez, se mete en partido con un gol, empate. Y cuando el partido puede entrar en un tramo de esos de cierto vértigo, de dudas y sobre todo porque ves que ya van pasando los minutos y que no se te pone la cosa de cara, un Extremadura que a lo mejor puede tener un planteamiento de ir a buscar algo más, llega otro zarpazo del Badajoz, el 2-1, y te cambia otra vez la película del partido.
Sin lugar a dudas.
El fútbol y el devenir de un encuentro en función de los momentos en los que se producen, sí, los goles.
De los mini partidos también que vemos en los duelos. Nos escucha también nuestro compañero de Canal Extremadura Televisión, Gonzalo Parra. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas.
¿Qué pasa? ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué
yo,
tal
no estoy, yo no estoy aquí, ¿eh?
Parra, tienes trabajo mañana, ¿eh? Que hay muchos datos que contar de lo que ha ido pasando en la jornada, ¿eh?
Tenemos en Ciclo Parry en zona mixta y muchos datos. No te encomiendes a nosotros, Gonzalo, ¿eh?
Si queréis podemos hacerlo ya, pero si queréis nos esperamos a mañana.
No más spoiler, no más spoiler. Mañana
quiere la exclusiva.
Hombre, por favor.
Nos escucha también Fernando Gastón y Juanma Cortés. ¿Qué tal, Fenri? Juanma, bienvenidos a esta tertulia.
Hola, Moni,
hola,
muy
buenas tardes, compañero.
Pues estamos todos, falta muy poquitos, ¿eh? Sí. Hemos mandado a los tanques. Hemos ya conocido de la mano de Alex Carpallo su opinión sobre el derbi. Quiero conocer la opinión de Gonzalo Parra sobre ese Badajoz 2, Extremadura 1. A mí la sensación que me ha dado Gon es que, no sé, a lo mejor a estas alturas es un tanto ventajista, pero sin ser un tremebundo Badajoz, ¿no? Le ha dado para pasar por encima de la Extremadura.
A mí el partido cuando ha terminado no me ha sorprendido nada con respecto a las 11:30 de la mañana. Y me explico, el potencial del Badajoz en las áreas que estaba hablando antes Ale ya lo sabíamos y hoy lo ha vuelto a demostrar. Y que el Extremadura tiene lo que tiene, le da para lo que da. Y lo ha vuelto a demostrar. El fútbol se resuelve en las áreas. El Badajoz en las áreas marca, el Extremadura tiene una fragilidad defensiva, porque también todas las lesiones te están yendo a esa zona, Dani Pérez y Gilmar, tienes que empezar hoy con Pedro Melli y con Tala, que pues están haciendo lo que pueden y es el caje que está pagando el equipo, como decía Manuel en sala de prensa, y luego en el otro área, pues en el lado ofensivo, pues te cuesta hacer ocasiones, te cuesta hacer gol, no solo hoy, también te pasó el miércoles con el Don Benito. El fútbol se resuelve en las áreas y el Extremadura le da para lo que da. El objetivo de Extremadura, ¿qué era? Llegar a pro. Pues a ver si con lo que tiene le da. Bueno, y si le da en esta primera fase, si no, a lo mejor te tienes que ir a la segunda fase y quedar entre los dos primeros para poder llegar a la pro.
Ojo a la Extremadura, que con los mismos puntos, que con los mismos partidos jugados que el Melilla, está igualado a puntos con el conjunto melillense, que es el primero de los equipos que marque esa zona de fase de permanencia en la categoría, por lo que a ver dónde tiene que poner la mira el conjunto azulgrana. Fenri, Juanma, quiero saber vuestra opinión sobre ese Badajoz 2, Extremadura 1.
Bueno, en cuanto al Badajoz, a lo mejor yo soy muy pesado porque toda la semana a mí me parece lo mismo. Es un equipo que sin mostrar nunca que parece que ha sido un partidazo de 100%, siempre acaba sacando los partidos de manera muy solvente o muy superior al rival. A mí hoy me ha parecido lo mismo el Extremadura. A mí sí que me ha gustado por lo menos cómo ha salido el planteamiento de jugar con ese falso 9, por decirlo así, con Quique Márquez de delantero, ya que a Manuel yo creo que no le convence a ninguno de los delanteros puros que tiene, que no le convence ni Nando Copete ni Rubén Mesa, pues ha optado por otra cosa, que por lo menos le ha dado el control del centro del campo. En ataque se ha notado más o menos lo mismo que en cualquier otro partido, y por lo menos le ha dado un poquito más de control en esa zona media del partido, ¿no? Y además Quique Márquez ha aprovechado incluso para marcar un gol, acercándose ahí más todavía al área. El partido, se puede decir que el típico derbi, pero sí es verdad que en ataque los dos equipos había mucha dinamita, y el Badajoz que sigue a lo suyo, que recordemos que no, que yo creo que no hay que pasarlo por alto, que es un equipo que ha ganado todos los partidos en casa y no ha cedido ni un solo punto en el Nuevo Vivero, lo que va de temporada.
Esto. Juanma.
Yo no varío mucho de la opinión que ya han dado los compañeros. Creo que la victoria del Badajoz es justa. La cantidad de ocasiones que han tenido los de Fernando Esteves es bastante más alta que las de los de Manuel, y creo que por mérito la victoria del Badajoz es justa, y coincido con lo que había comentado Alex al principio, ¿no? Creo que el momento en el que han llegado los goles del Badajoz creo que era donde se atisbaba un poquito de esperanza para el cuadro azulgrana, y al final se a nivel mental pues eso también afecta, y victoria justa, ya digo, para el Badajoz.
Hablaba Fenri de lo idóneo de salir con ese falso 9 de Manuel Mosquera, pero también lo decía Alex Carpallo durante la retransmisión. Al final el 1-1 de Quique Márquez viene por ese esférico peinado de Rubén Mesa, ¿no?
Claro, es que hablaba Fenri, es que ha marcado Quique Márquez jugando de falso 9. No, es que Quique Márquez cuando marca es cuando sale Rubén Mesa.
Claro, pero es normal, cuando tú tienes más presencia ofensiva, tienes más posibilidades, o no, que nunca se sabe, que sí, que España gana un Mundial con tal, vale, perfecto, os lo compro, pero no es menos cierto que tal y como estaba el partido, es verdad que Quique estaba siendo un quebradero de cabeza para los centrales, porque es muy difícil marcar para un central cuando tienes un tío con esa movilidad, que juega con esa libertad, como el caso de Quique, pero por contra, cuando tú quieres salir... tienes que tener muy claro que si buscas balones en largo, tu jugador va a estar excesivamente lejos para llegar a ese balón y se lo pones más fácil a la defensa.
No, y Alex, que hemos visto del Extremadura mucha sensación de dominio, pero era como decías tú en la retransmisión, un dominio estéril, ¿no? Porque llegaban al área, se aproximaban, ponían centros, pero realmente tiros a puerta no hemos visto. Y yo creo que hablabas la comparación de la selección española, es que tú puedes jugar con un falso 9 cuando tienes muchos buenos medios.
Pero precisamente no le ha salido mal a la Extremadura hasta el 1-0 del Badajoz, ¿no?
Es que el 1-0 llega en el minuto 12.
Claro, es que llega en el minuto 11. ¿Sabes?
Claro, pero también yo creo que la idea de Manuel a lo mejor era seguir así hasta que colocarme en la segunda parte, entrar de Rubén Mesa. Es verdad que el tanto del Badajoz te altera el plan inicial. Y claro, no vas a hacer un cambio en el minuto 15.
Pero ¿cuál ha sido el primer tira puerta, Gonzalo? Con todo el dominio que ha tenido el Extremadura.
El de Pastrana,
Pastrana una falta, aquí creo yo, pero es que aquí creo yo lo hemos visto poco más. Y sin embargo, el dominio del Extremadura era casi por momentos abrumador. O sea,
vale, pero tampoco después del gol de Quique Márquez, ¿qué más ha tenido el Extremadura?
Sí. Hablabas de dominio abrumador, pero también hemos comentado.
Es decir, sale el Extremadura sin un 9 y tendría que haber tenido un 9 para generar ocasiones. Es que cuando han tenido el 9 en el campo, tampoco le he visto ya al Extremadura quedar mucho más.
Dale, Juanma.
Yo iba a lo que ha comentado ahora mismo Gonzalo. Para mí la idea es buena, más allá de que haya salido bien o mal, pero yo siempre le he achacado al equipo, al Extremadura de Manuel, que era un equipo pobre, que nos generaba, ya no solo esta temporada, también la temporada pasada, que le costaba un mundo generar ocasiones claras, y el simple hecho de que él agitara un poco, intentara algo nuevo, algo diferente, por lo menos la intención, más allá de que luego haya podido ir bien o mal, el hecho de que él haya buscado cambiar esa dinámica de que al equipo le costaba mucho, de que era un equipo espeso, Pues en ese sentido sí que me ha gustado.
Ha hablado David Briz de ese dominio por momentos abrumador del Extremadura en cuanto a posesión de refiere, pero en ese dominio abrumador, ¿vosotros habéis visto en algún momento verdaderamente incómodo al Badajoz?
Claro. Yo no
lo he visto incómodo.
La incomodidad de no poder salir como te gusta, eso sí es verdad, ¿no? Sobre todo porque el Extremadura muchas veces obliga al Badajoz a jugar en largo, pero es que el Badajoz tiene la opción de o romperte una línea en conducción con los centrales o incluso de un balón en largo con lo que tiene por dentro después salir asociándose. Entonces, es que cuando tú dominas o al menos tienes capacidad de mostrar tantísimos registros, es verdad que a lo mejor no es tan plácido como otras victorias, pero sí que tienes la capacidad de adaptarte a las circunstancias, ¿no? Y yo creo que eso es una de las virtudes del Badajoz.
cuando el Badajoz se podía sentir algo incómodo, ha marcado. Es decir, estabas hablando de los primeros minutos y en el minuto 12 primera llegada uno se ríe, ya no voy a estar incómodo. Empatar Extremadura, queda media hora por delante, ostras, me puedo sentir incómodo, a ver cómo...
Pero yo creo que es anecdótico, Gonzalo. Fíjate que sí que llevas razón, que los momentos puntuales de los goles, pero es que el Badajoz, da igual, es que le ha pasado en toda esta recta, de incluso cuando está mal, es que el Badajoz, pues cada vez que llega, o marca o es una ocasión gorda.
Eso es un aval del Badajoz, de que no da opción al rival de que le haga sentirse incómodo, porque rompe otra vez el partido, tiene la calidad para hacerlo.
Sí.
Y en este caso...
El fútbol, vuelvo a lo mismo, perdona, el fútbol se resuelve en las áreas, el que domina el área es el que gana.
Y la calidad individual, en este caso la que ha marcado la diferencia ha sido Gorka Santamaría, que es reverso de Gorka.
Pero iba a decir otra cosa, estamos hablando en el Extremadura que ha salido sin 9, pero ¿y qué diríamos del Badajoz si hoy no gana y sales con Aquino, que no ha jugado bien? Te has quedado a Gorka fuera y cuando ha salido Gorka es el que... Hoy no ha estado bien Aquino.
El miércoles dijo Manuel en sala de prensa después del Extremadura, don Benito, que los análisis se hacen en función del resultado.
Claro, claro, pero es verdad que yo cuando hemos visto el 11, yo echaba en falta a Gorka. Por este tipo de partido.
Claro.
Sí, pero yo precisamente
Ale, si hubiera terminado el partido 1-1, estaríamos diciendo que por qué no ha salido Gorka al inicio.
Sí, sí, por eso lo digo.
Sí, sí,
por eso
sí,
digo que el resultado varía el análisis.
Pero hay que hacer también lecturas paralelas. A lo mejor sales con Gorka, y significa que juegas con dos hombres arriba, con Aquino y Gorka, y la superioridad numérica ya de por sí, que se hubiera visto sobre el centro del campo, hubiera sido mayor, y vete tú a saber, ¿no? Y le hubiéramos achacado a Estévez que por qué no se ha protegido por dentro cuando el Extremadura acumula juegos hombres ahí para ganar el juego. Es que es muy complicado. Es muy complicado hacer un análisis porque, como bien decía Gonzalo, es que todo va a variar en función de lo que haya ocurrido.
No, y te digo una cosa. En el Badajoz tiene una cosa buena y una mala Estévez, que es que da igual lo que ponga, se va a equivocar o se va a acertar dependiendo del que quiera hacer el análisis, porque es que son todos tan buenos y rinden todos tan bien. Un día uno tiene el día, otro día menos, tan parejo, ¿no?
Y yo digo una cosa, yo sigo pensando que para Fernando Estévez aquí no es delantero, ¿eh? No es media punta ni nada. Muchas veces juega también con Gorka o con cualquier otro delantero que ha jugado durante la temporada, pero yo creo que para mí él lo considera delantero, y por eso muchas veces pone directamente detrás a Corredera y prefiere uno más en el centro del campo como Otegi, ¿no? Que a mí personalmente como más me gusta el Badajoz.
Oye, y no del recadito que deja Fernando Estévez a Manuel con toda la elegancia del mundo, pero que deja recadito a Manuel, ¿no? Con respecto al once, cuando Manuel ha hablado de haber tenido que jugar con dos chicos que vienen de la cantera, estamos hablando de un Badajoz que ha puesto titular a Clemente, que el año pasado estaba en tercera, y ha dicho Fernando Estévez que el Extremadura tenía 5 o 6 jugadores en el once inicial que el año pasado estaban en segunda. Yo creo que ahí también ha habido cierta batalla, digamos, dialéctica, no entendida, porque tampoco es con queriendo lanzar dardos ni nada, pero me parece que los entrenadores escuchan las ruedas de prensa de los compañeros.
Sí. Y más concretamente en el caso de Fernando Estévez estoy casi que
convencido. Pero te voy a decir una cosa, Fernando Estévez ya, y Carpallo seguro que la escuchó, la del viernes ya le dejó un recadito al don Benito, también un poco sin... Dijo, al contrario que el don Benito, yo pienso que el Extremadura va a ser fiel a su estilo. Y dijo, no esperábamos un don Benito así, y es verdad que el don Benito la semana pasada cambió su estilo de juego, lo comentamos aquí, ¿no? Salió mucho más replegado, jugando a la contra, algo que no había jugado nunca el don Benito, que nos extrañó bastante, y le dio ese dardito al don Benito, y esta semana, pues como dice Alex, se lo da al Extremadura. Ahora, yo también te digo una cosa, yo ahí estoy más con Manuel, es que el Extremadura es verdad que hoy, por lo que sea, le ha tocado jugar con
Pedro. Yo creo que Manuel habla sin... Habla para contando los problemas que está teniendo su equipo. Y
no es un llorón, Manuel, ¿eh? No es un llorón.
Pero no en ese sentido, lo que no es una reprimenda a nadie, ¿no? Es realidad, ¿no? El director Maduro, pues, tiene lo que tiene. Habría que buscar en la ventanilla apropiada quién hizo la plantilla o cómo se llega a esta situación en la que no puede fichar por todas las deudas que hay y cómo se han gestionado los dos últimos años, ¿no?
La tía muy descompensada, con muchos problemas.
Lo cierto es que parecía que el hecho de vencer al Socuéllamos, ¿no? A ver si en el momento, con el primer partido en el regreso de Manuel, pudiera ser un espaldarazo anímico importante para el equipo. Y en la vuelta a la competición esta semana, empate en casa ante el Don Benito y derrota frente al Badajoz.
A mí me preocupa más la imagen que dio el miércoles que la que ha dado hoy, del Extremadura.
Por eso Manuel viene diciendo en los últimos días que para ellos lo mejor es entrenar para jugar y que el haber estado 17 días sin jugar, que aunque para algunos pensar que recupera jugadores y que puedes trabajar cosas, que también es verdad que a su equipo le viene mejor jugar que entrenar, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas.
También a lo mejor puede ser, hoy quizás a lo mejor puedes tener mejores sensaciones que el miércoles, porque también tenías enfrente al Badajoz y es el segundo partido que jugabas en 4 días. a eso te puedes agarrar pensando que lo que va a venir puede ser mejor que lo que hay hasta ahora.
Oye, Quique Márquez, ¿eh? Hay que hablar de Quique Márquez. Sí. Ese jugador ha vuelto, desde que ha vuelto Manuel, desde que ha empezado el año, vimos ese abrazo en el primer partido contra el Socuéllamos. Sí. A mí el otro contra el Don Benito me gustó, más allá de que a lo mejor faltó acierto. Y hoy ha marcado un golazo, pero es que ha sido el mejor
jugador de Extremadura.
Sin lugar a dudas. Es una gran noticia para la Extremadura. Que Quique Márquez vuelva a ser Quique Márquez, porque la primera vuelta que hemos visto del sanluqueño era preocupante. Sí, hemos visto desquiciado en muchos puntos de los partidos.
Lo que hemos comentado antes, que ha dicho Esteves en sala de prensa, de que tenía 5 jugadores en el 11 titular que estaban el año pasado en segunda división. Si nos ponemos a analizar el rendimiento de esos jugadores este año... ahora en las últimas semanas el único que está demostrando un nivel de segunda división quizás sea Quique Márquez. Frank Cruz no está bien.
Juanma, a mí lo de Pastrana me sigue pareciendo.
Sí, a mí también. Yo, con todo el respeto,
si estás jugando en Segunda División B es porque el nivel de la pasada temporada tampoco sería excelso.
Exacto. Sí. No, pero, pero puedes esperar que este año una categoría más atrasada, más baja, pues esos jugadores den un paso adelante. De Pastrana, como bien dice Ale, lo llevamos reclamando toda la temporada. Creo que el único...
Fijaos cómo está de Extremadura, que Frank Cruz entra directamente al 11 y Sergio Bildo de octubre entra directamente al 11.
Sí, es verdad que vienen después de arrastrando lesiones, pero no están haciendo una buena temporada.
Ni muchísimo menos, ha dejado de ello.
Por eso está la Extremadura como está.
En fin, compañeros, ¿alguna cosita más que queráis añadir? Fenri, que te hemos escuchado un poquito últimamente.
No, pues nada, lo que estábamos comentando, que para mí el Extremadura yo creo que está en la línea, poco a poco, de ir mejorando, sobre todo desde la llegada de Manuel, se le están viendo ya cosas de equipo que puede intentar por lo menos aspirar a ir ganando los partidos y a ir sacando los partidos para acercarse a esos tres primeros puestos, y que el Badajoz que siga acumulando puntos, sobre todo de cara a la segunda fase, que yo creo que ya es como hay que medir al Badajoz.
El Badajoz podría ser campeón de su grupo el próximo fin de semana.
Sí. Y por lo tanto, asegurarse matemáticamente el meterse entre los tres primeros, meterse y ascender directamente.
Eso es hacer los deberes a tiempo, ya podéis ir tomando nota.
Pero el Badajoz está jugando otra liga. El Badajoz, cuando les preguntas, hablan de quieren sumar muchos puntos para llegar con margen a la segunda fase.
Es que el Badajoz ahora mismo aventaja en 7 puntos al primero de su grupo A, que es el Sanse, 24-31.
Sí. También es verdad que el Sanse tiene un partido menos, me parece, pero sí.
Pero son muchos puntos.
Le saca 12 ahora mismo al Villanovense, que es el segundo, ¿no?
13.
Si le llegara a sacar a final de esta primera fase 18 puntos, hay que tener en cuenta que son los 18 puntos que se van a jugar en la segunda fase. Es decir, que ya estaría entre los tres primeros. Para jugar el playoff.
Claro, virtualmente Badajoz está para jugar ya la fase
final. Claro, es que la fase final.
Esa no es mala, claro.
Ese dato está bien apuntado. Sí, pero vamos, teníamos pocas dudas. El Badajoz en este grupo está muy por encima. Yo diría que es uno de los 3-4 mejores de toda la categoría y en este grupo está aplastando.
¿Y al final cuántos arrastres hay, Mori?
Qué malo eres, Gonzalo. ¿Qué tarde me habéis dado?
Gonzalo, depende de la fuerza del que tire, se arrastra más o menos.
Estamos para arrastrar.
Bueno, en realidad ha sido David el que tal, pero bueno, ya está.
Liado, madre mía.
No, esperamos que tampoco uno le eche un capotazo, teniéndolo tan.
Si vosotros queréis cambiar las normas de competición.
No, pues ya, tenemos que hablar con la Federación Extremeña de Fútbol.
Me estoy planteando la dimisión.
Aquí las cosas amoldarlas a lo que vayamos diciendo a lo largo de la tarde. Ale, Gonzalo, gracias. Os escucho. Escuchamos mañana ambos en Zona Mixta a partir de las 3 y 5. Un fuerte abrazo.
Un abrazo,
chicos.
Juanma, Fenri, os veo abajo ahora, ¿eh?
Sí, hombre.
Que no vamos a ir muy lejos. Un abrazo.
Hasta luego.
Eso es lo que ha dado de sí ese Badajoz 2, Extremadura 1. Lo dicho, el Badajoz líder del grupo quinto de su grupo B con 31 puntos. El Extremadura se queda sexto con 14 por encima del Melilla. 17 menos que el Badajoz. Mismos puntos que el Melilla. Un Melilla que ha ganado en la mañana de hoy 0-1 en el Municipal Villanovense al Club de Fútbol Villanovense. Ese tanto en el tramo inicial, no en el tramo inicial, ha avanzado un poco el duelo del conjunto melillense, le daba la victoria al Melilla. No ganaba desde precisamente cuando se midiera en la primera vuelta al Villanovense en el Álvarez Claro, pues parece que se le da bien, le tiene tomada la medida el Melilla al conjunto Serón. Ha narrado el partido para Extremadura en juego nuestro compañero Samuel Sánchez. ¿Qué tal, Samu? Muy buenas.
Hola, Mori, buenas tardes, ¿qué tal?
Regusto amargo por la derrota, evidentemente, pero sobre todo por la sensación de que el villanovense no ha sido inferior al Melilla, en mi opinión, ¿eh?
No ha sido inferior en ningún momento. De hecho, ya lo decía, ¿no?, durante la retransmisión, que a los puntos yo creo que el Villanovense incluso ha sido mejor. Es verdad que luego en la segunda parte, cuando el Villanovense ya apretaba mucho por ir detrás del marcador, el Melilla ya ha tenido ocasiones muy claras para quizá haber sentenciado el partido, pero yo creo que eso también es fruto de que el Villanovense pues estaba volcado al ataque, estaba buscando el gol del empate, pero yo he visto una muy buena segunda parte del Villanovense, probablemente de lo mejor de la temporada en casa, me atrevería a decir. Es verdad, en cuanto a juego, no tanto en cuanto a ocasiones, que es verdad que he tenido partidos, por ejemplo, contra Extremadura, que generó muchas más ocasiones, pero sí que me ha gustado mucho ese empuje, esa garra, las ideas muy claras, sobre todo con la entrada de Ruano y de Wilson Cuero. Pero no ha sido suficiente.
Está muy comprimido el grupo, ¿eh?
Yo sabes lo que veo del partido de hoy, Samu. A mí hoy me ha dejado buen sabor de boca el partido, mal sabor en cuanto al resultado. Pero es verdad que lo único que sí le he echado en falta al Villanovense es algo que es lógico, ¿no? Es un club que se le da bien, pues lo que se le da bien, ¿no? Que es que el partido vaya 0-0, enredar a los rivales y jugar con ese nerviosismo del rival y, bueno, pues en la suya meterla como lo metió en el Romano, como lo ha metido en otros partidos. Pero es verdad que le faltan soluciones cuando el partido se le pone en contra, ¿no? Hoy es verdad que ha llegado mucho, pero es verdad que ha faltado ideas, ¿no? Ruano lo ha intentado, pero no hemos visto una buena versión de la gente de arriba.
Eran sobre todo otras faltas laterales, corners, ¿no? Sí. Segundas jugadas.
Ha merecido, ha habido una ocasión de Cristo en la primera parte, justo antes del descanso, que era bastante clara. Ha merecido más, seguramente, porque el Melilla tampoco es que haya hecho nada. Con todos los buenos jugadores que tiene el Melilla, a mí me sigue sabiendo a muy pocos equipos. El Villanovense me ha dejado buen sabor de boca, pero oye, es que chapó a ese equipo. Si es que miras la clasificación, les ves segundo.
No, oye, desde luego.
A mí la sensación que me da el partido es que el Villanovense podría haber ido a por el partido desde el principio, porque viendo cómo ha estado en la segunda parte, que ha
gustado
mucho al Melilla, que ha tenido un juego mucho más claro, no sé si él también ha favorecido a ello el Melilla, que ha dado un pasito hacia atrás, pero ha tenido las ideas mucho más claras, ha tenido más circulación de balón, ha tenido más centros laterales, la ha bajado mejor, en fin, me ha dado la sensación de un Villanovense mucho más ordenado en cuanto a las ideas de ataque que durante la primera mitad, que era un poco pues a ver qué pasa, a ver qué sucede, que es un poco también a lo que suele jugar, ¿no? No vamos a descubrirlo ahora, que es un Villanovense que bueno, que tiene las ideas claras en ese sentido, de que bueno, quiere pescar siempre en aguas revueltas, pero la segunda parte a mí en cuanto a juego me ha gustado, no sé si es porque ha sido más,
a mí me ha gustado
más atractivo, pero por eso te digo que quizás la primera parte no sé por qué no ha podido jugar así el Villanovense, no sé si eso ha sido fruto del cambio de Ruano, o cambio de sistema, pasar a jugar con dos puntas, no sé, pero sí. Me queda ese lo que decís vosotros, ¿no? Ese un cierto sabor agridulce en el partido.
Oye, Samu, la imagen del partido ha sido el puñetazo de los mozos, lo vamos a ver esta noche también en la tele, el puñetazo de los mozos al banquillo en una de las acciones. Hemos visto ya el de los mozos más de los mozos, ¿no? Le han enfadado varias acciones. No sé si has estado luego con él en sala de prensa, en esa comparecencia, ¿cómo le has visto?
No, de los mozos al final es un entrenador que durante los 90 minutos que dura el partido lo vive muy intensamente, ¿no? Gesticula mucho, llama mucho la atención a sus futbolistas y luego es muy vehemente, ¿no? Ya lo estás comentando tú, ese puñetazo ha sido en una acción de Cristo, creo recordar. Y no, que
es
no
diplomático, Samuel, es muy vehemente, ¿eh? La que te ha quedado de lujo, desde luego. Sí.
Me ha quedado bien, Mori.
Te ha quedado lo que hay que aprender.
Tengo un diccionario delante y voy buscando palabras.
Sí.
Y es así, ¿no? Pero luego después del partido, no, él le da naturalidad a todo y la verdad es que creo que él sabe perfectamente diferenciar y separar lo que es vivir un partido muy intensamente a luego ya, pues después del partido, pues nada, a corregir errores y ya está. Pero sí, él es así, de los mozos no le vamos a descubrir ahora nada nuevo y vamos, cada partido deja varias de esas, no es la primera ni será la última.
No, ni muchísimo menos, no tiene pinta. Segundo se queda el Villanovense, pese a ello, eso sí, igualado a puntos con el tercero Talavera, que sorprendentemente no ha pasado del empate a cero en su duelo disputado en la mañana de hoy en casa frente al Socuellamos, que es el próximo rival.
Próximo rival del Villano, que, oye, el Villanovense por el estilo de juego que tiene, igual no nos va mal ese campo tan estrechito, ese campo ahí para una acción, un detalle, ese equipo compite bien.
Paquito Jiménez.
Partido bonito el domingo a las 12.
Partido chulo, que se viene por delante. Samu, un fuerte abrazo, ¿eh? Feliz semana.
Igualmente, chicos, un muchas abrazo. Gracias. Hasta luego.
Abrazo grande, Samuel.
Y una de las caras
alegría,
amables,
hombre,
de la jornada nos la ha dejado el Club Deportivo Don Benito.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Le llamaban Trinidad! ¡Gol, gol, 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 gol! su campo, se fue, tiró al suelo a Zárraga y marcó mansamente para poner el segundo para el Don Benito.
Francisco José Pacheco, muy buenas tardes.
Hola, Mori, Brit, ¿qué pasa?
Muy buenas.
¿Ya hemos llegado del Barranco del Lobo?
Ya hemos llegado al Barranco del Lobo, sí, sí.
Bueno, me alegro, el viaje ya bien, no, sin sobresaltos.
Ya
no,
ya no hemos comido las ovejas.
Oye, qué importante la victoria del Don Benito, entre otras cosas, porque es que ahora mismo es que el Don Benito se queda a tiro de piedra
de todo.
Del tercer clasificado y de la segunda plaza de, claro, de Villanovés y Talavera, a tan solo dos puntos con los mismos encuentros disputados que Serones y Manchegos, ¿eh? ¿Hacia dónde mira este Don Benito ya, Pachi?
Sí, pero fíjate lo que decía al final, no en la propia sala de prensa, ¿no? Yo quiero estar vivo, yo quiero mirar hacia arriba. Sabía que era un partido fundamental, primero por lo que se jugaba el rival, que de perder prácticamente decía adiós a todas las opciones de la permanencia, y segundo porque el Don Benito no había ganado fuera, porque había conseguido tan solo dos goles fuera de su casa, y porque yo creo que rompe toda la mala racha que tenía, ¿no? Ya ha ganado fuera de casa, ya has conseguido una victoria importante y ahora te tienes que limitar pues agarrarte ahí con uñas y dientes, y cada partido va a ser una historia totalmente diferente. Pero necesitaba sobre todo una buena reacción ante un equipo que se le ha puesto muy complicado, y sobre todo, bueno, verte capaz de que puedes luchar con la gente de arriba, y eso es lo más importante, que quizás la valoración que se puede hacer hoy.
Y más allá de eso, sobre todo, un Don Benito, a mí
solvente.
Los tres partidos del Don Benito últimos, salvo que sí podemos hablar de que el del Badajoz, de que no fue tan fiel a su estilo, pero a mí también, en mi opinión, lo jugó bastante bien. A mí me dejan los tres muy buenas sensaciones, Pacheco, para la recta final de esta primera fase.
Sí, es que además Juan tiene cabeza para siete cuellos. Él piensa cada partido que es horroroso, que cada vez hace una lectura. Yo al del Badajoz no me gustó al principio, y cuando terminó el partido tuve que darle la razón del planteamiento que hace, pero es que cada partido es una historia diferente, no saca siempre el mismo equipo, no saca siempre el mismo dibujo, estudia tanto al rival, que yo creo que contra el Badajoz es que no te da opciones, es que el Badajoz no puede, cuando no puedes con él, no puedes. Contra la Extremadura empatas y en una semana de tres partidos consigues 4 puntos de 9, que fíjate además...
Si hubieras tenido un poquito de suerte, le ganas al Extremadura otro día porque pues fíjate, lo mereció por momentos, ¿eh?
Sí, pero fíjate además que llegas muy limitado de gente, de tocados, de... Y en definitiva, estás moviendo piezas y te está saliendo bien. Es que yo hablaba incluso con Juan, se lo preguntaba en una rueda de prensa, que si no estaba cansado de que la gente le dijera que tiene más fútbol que puntos. Y me decía un poco que, pues sí, mira, todo el mundo nos dice que estamos muy bien, que jugamos muy bien y tal, pero no conseguimos ganar. Y esto es lo que necesitaba, sobre todo, ganar con solvencia y ganando, sabiendo lo que haciendo, jugando al fútbol,
¿eh? Somos muy condescendientes con el Don Benito a veces, ¿eh?
No, hombre, pero porque el Don Benito...
De que no, pero de que juega muy bien y tal. El Don Benito le ha ganado al Melilla y al Villarrobledo,
no, hombre,
jugando mal.
Y que tú ves los jugadores
o
dices,
no jugando Artil, tan bien, como
Artil,
se dice.
Artiles lo podría tener casi cualquier equipo del grupo.
Pero que sabe
Manu
hacer
Ramírez,
eso fútbol, quiero
buen
decirte,
futbolista.
Es que parece que dicen, no, los pobrecitos, que juegan bien.
No, pero no, es verdad, no, que...
No.
Es verdad
Don Benito
que cuando,
sabe jugar al otro,
pero cuando
también
juega a defender, yo creo que el Don Benito no está acostumbrado a ese papel. El Don Benito, donde es especialista, ¿eh? Cuando va al ataque, cuando tira para arriba y sabe ir al ataque, es alegre, es vistoso, te crea muchas ocasiones. Y muchas veces esa, que es su mayor virtud, es su mayor defecto. Porque ya le pasó en Almendralejo, que con 0-0 tiene esa virtud de que va para arriba y a veces se le olvida defender. Y le pasó en Almendralejo, que dejó 3 situaciones de mano a mano donde le pudo costar caro. Pero a mí hoy me ha vuelto a gustar el Don Benito. Es que sobre todo este Don Benito fuera de casa es un equipo que no lo quiero tener nunca enfrente. Si soy
un equipo solvente, es un equipo peleón. Además, yo creo que a Juan no le gusta, ¿no? Cuando el partido se vuelve loco, que le dejas un poco también la iniciativa al equipo, es un equipo que te va hacia arriba, que le cuesta luego lo que tú dices, bajar. Defiende quizás peor que ataca, pero es un equipo que te da gusto verlo jugar, porque es un equipo que no se guarda absolutamente nada, pero sobre todo porque yo creo que además físicamente el equipo está súper preparado. Y en el minuto 90 siguen corriendo, a pesar del resultado que sea, y corriendo riesgos incluso, ¿no? Que yo muchas veces he dicho a Juan que era un temerario, ¿no? Muchas veces te metes abajo, que te digan lo que te digan, pero te lleva los 3 puntos y no le gusta así. No le gusta. Es un equipo que quiere jugar a fútbol, que quiere ganar en el campo y que no sabe hacer otra cosa que correr, correr y correr. Te sale mejor o te sale peor, pero el esfuerzo físico no se lo puede negar nadie.
No, ni...
Y hoy, Mori, Trinidad y David Agudo. Made in Extremadura,
Made
este
in Extremadura,
Don Benito.
Sí,
esos dos tíos son incombustibles. Sí. A mí David Agudo, cada año que pasa, me gusta más.
El partido va a ser muy chulo el próximo, ¿eh? Don Benito Talavera, ¿eh? Sí. Dos puntos de diferencia en caso de sacar adelante su partido el Dombe frente al conjunto manchego. Se puede pasar a la tercera o a lo mejor, en función de lo que haga el villanovense, a la segunda posición, ¿eh?
Es que mira la tabla clasificatoria ahora y está bonita, ¿verdad? La parte de arriba es chula ahí, ¿eh? los equipos extremeños, pero yo creo que ese partido va a ser también un partido de dos rombos, ¿eh?
Sí, va a ser
el que pierda, yo creo que se descuelga, pero el que gane se afianza y se hace un hueco ahí, y es muy importante, sobre todo, y jugando en casa, y yo creo que hay que aprovechar las circunstancias y el subidón que traes ahora mismo de este partido.
Sin lugar a duda que sí, a ver qué nos depara ese partido, porque lo tiene todo para ser tremendamente emocionante ese Don Benito Talavera del próximo domingo a las 12:00 PM, lo va a contar, evidentemente, como ha contado el Villarrobledo Don Benito Francisco José Pacheco. Pache, feliz domingo, lo que resta de él, y feliz semana la que te venga por delante. Compañero, un fuerte abrazo.
Cuidaros ahí fuera, hasta luego.
Venga, un abrazo, chao. Feliz semana. Tenemos 10 minutos por delante, vamos a rescatar algunas de las cosas que han pasado en la tarde de hoy en nuestra tercera división. Ha ganado el Coria 2-1 a la Unión Polideportiva Plasencia, un duelo en el que el Coria no ha estado muy fino, pero ha sacado adelante y que le sirve para seguir la estela del Montijo en el grupo A. Se queda segundo el Coria a un punto del conjunto montijano. Ha narrado el partido para Extremadura en juego nuestro compañero Manolo Martín, que ha estado al término del partido con protagonista. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Antonio, estamos con Ray Rosa, entrenador del Club Deportivo Coria. Ray, valoración del partido.
Bueno, valoración positiva, ¿no? Contento porque nos enfrentábamos a un gran rival, un rival que venía en una dinámica muy positiva, que compite muy bien, que le había sacado puntos, le había quitado puntos a Montijo y a Extremadura B, rivales que están ahí arriba. Y bueno, creo que la primera partida ha sido muy, muy, muy buena por nuestra parte. Creo que la verdad es que lo hemos pasado por encima, y la segunda parte pues ha sido todo lo contrario, ¿no? A raíz del gol suyo nos ha entrado, digamos, un poquito las dudas, sabíamos que a balón parado nos podían hacer daño, nos ha metido el gol, el primer gol a balón parado, y yo creo que una de los problemas que hemos tenido, que hemos realizado muchísimas faltas acerca de nuestro área, faltas tontas, ¿no? Y luego, bueno, cuando la idea era tener la pelota igual que la primera parte, pues esas dudas pues nos ha hecho, te digo, quitarnos el balón de encima cuanto antes, y ellos en ese juego de más directo pues se sienten más cómodos.
Sí, en el descanso Luis me ha hecho cambios en el esquema con ese 2-0, y al Coria le ha costado adaptarse a esa nueva forma de jugar.
Sí, todos puntas, y sí que es verdad que, ya te digo, nosotros la idea era la misma. Durante la semana habíamos trabajado que jugaran con 4, que jugaran con 5. En la salida de balón, la creación, nosotros queríamos que fuera limpia. Creo que la primera parte lo hemos hecho muy bien, y la segunda sí que es verdad que hemos tenido un poquito más de dudas, que se han acrecentado a raíz del 2-1.
Pues ahí están las reflexiones de Ray Rosa. Lo dicho, el Coria que se queda con 32 puntos en segunda posición, a uno el liderato que ostenta.
Sufrida, pero muy valiosa.
Montijo en ese grupo A, vital la victoria del conjunto cauriense. La UPP se queda ahí mirando más que, sobre todo, de no caer en la séptima plaza, ¿no? Quedaría pie a jugar esa fase de permanencia. Es quinta la UPP con 17 puntos. Tiene ya 11 puntos la tercera plaza, por lo que sería quimérico pensar en que pudiera acceder a la misma el conjunto de Luismi. Ha ganado el Coria, ha ganado también el Moralo 2-0 en su duelo en el municipal de Navalmoral frente al Valdivia, en un partido poco brillante del conjunto de Navalmoral de la Mata, pero que le sirve para afianzarse en la tercera plaza del grupo con 28 puntos, recuperar esa tercera plaza. Recordamos, la había perdido tras no jugar la pasada semana en detrimento del Extremadura B, pero la recupera con un partido menos, de hecho, que el filial azulgrana, que es cuarto con 26, dos puntos menos que el Moralo, y está cuatro de la segunda posición con un partido menos que el Coria, por lo que ha de mirar también para esa segunda plaza el conjunto Moralo. Ha estado nuestro compañero Miguel Camacho al término del partido con protagonista. Dale, Miguel.
Estamos con el míster del Moralo Club Polideportivo, con Dani Pino. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, victoria sufrida, Dani, ha costado.
Sufrida. Al final ha sido un partido que hemos empezado bien, hemos entrado, creo que hemos hecho un gol pronto, relativamente pronto, y bueno, nos hemos quitado un peso encima y quizá nos hemos relajado un puntito, y bueno, al final la segunda parte hemos sentenciado con el aire en contra, incómodo también, y con una gran falta del Capi, que que bueno, creo que ha sentenciado el partido al final y bueno, los cambios han estado bien, nos han dado un poco más de fuerza que nos estaba faltando, así que bueno, era ganar y hemos ganado, que era lo que nos interesaba.
Es lo que te iba a decir, ¿no? Has intentado cambiar el rumbo del partido, ¿no? Con esas sustituciones, con ese doble cambio y bueno, ha dado su fruto, ¿no? Porque el partido estaba como atascado, ¿no?
Sí, nos estaba faltando quizá un poco de claridad en las ideas, en las intenciones, ¿no? Y creo que los dos jugadores que han entrado, los que han salido están haciendo un esfuerzo grande y bueno, creo que los que han entrado se han aprovechado un poco ese esfuerzo que al final es lo que buscamos siempre cuando metemos gente de refresco en este equipo, que el equipo mejore y ha sido el caso.
Pues ahí está Dani Pino, el entrenador del Moral, hablando también de dar refresco, ¿no? A los jugadores que no son tan habituales, ¿no? En el conjunto de Navalmoral de la Mata. Por cierto, el Valdivia colista una semana más del Grupo A con tan solo 5 puntos. Ha ganado el Jerez también en su duelo ante el Arroyo, 1-0. Victoria por la mínima del conjunto de Juanpe Sánchez, que se queda tercero del Grupo B con 26 puntos y el Arroyo se queda penúltimo con tan solo 10. Ha estado
enfadado el Arroyo,
partido nuestro compañero Fernando Gallego, con protagonista precisamente del conjunto arroyano. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas.
Hola de nuevo, Antonio. Desde el Calzado Galván estamos con el técnico del Arroyo, con Miguel Ángel Ávila. Hola, ¿qué tal, Miguel Ángel? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te pregunto primero por la última jugada, la que en línea señala fuera de juego, el Arroyo pide mano. ¿Cómo la habéis visto vosotros?
Mira, yo lo de línea es mejor ni hablar, porque es que en línea, antes de ejecutar cualquier balón para la segunda parte que hemos tenido mucho, ya tenía el banderín a la altura del pecho. Entonces, cuando ves todo lineal así, pues bueno, con esa actitud, bueno, pero independientemente de eso, tengo que estar contento, no con el resultado, está claro, porque hemos perdido, pero sí con la imagen del equipo, porque hemos sido, bajo mi punto de vista, muy superiores en la segunda parte. Hemos jugado prácticamente toda la segunda parte en campo contrario, hemos metido muchas situaciones de valores al área, pero no hemos tenido suerte de cara a gol. Entonces, bueno, queda quedarse con lo positivo, que es la actitud de los jugadores y el trabajo, recuperarlo físicamente, porque el miércoles tenemos otra final.
Es que ha sido 42 días sin competir, el equipo al principio lo ha notado, ha terminado muy bien. ¿Crees que ha sido precisamente eso, las dos semanas casi de inactividad, los 42 días sin jugar en liga, de por qué el equipo ha ido de menos a más?
Sí, y cinco jugadores confinados casi dos semanas y tres jugadores que han salido de lesión hace una semana 10 días, y solo cuatro entrenamientos los de esta semana con todo el grupo. Son muchos problemas, pero no hay ningún tipo de excusa, ¿no? Tenemos que quedar con que el equipo ha dado muy buena imagen en un campo muy complicado y ante un gran equipo, pero te vas jodido porque no sacas puntos, ¿no? Entonces, bueno, a partir de aquí analizar el partido, quedarnos con lo positivo y apuntar el partido del Trujillo el miércoles, que es una final.
Es verdad que os quedan dos partidos menos que tenéis que jugar, pero si miras la clasificación ahora y ves el Arroyo ahí, ¿qué sensaciones tienes? ¿Estás muy preocupado? ¿Es normal?
No, a ver, está claro que no quieres estar donde estás, ¿no? Pero claro, tenemos menos partidos que los demás y nosotros tenemos que centrarnos del partido a partido. Nosotros no podemos mirar en la situación que estamos en cuanto a la clasificación, porque es un poco irreal, porque no hemos jugado los mismos partidos que los demás. Y sí que es verdad que nos tenemos que quedar con las sensaciones. Lo que pasa es que, evidentemente, a esas sensaciones hay que sumarles puntos.
Gracias, mister.
Venga, gracias a vosotros.